entrenador del golazo que les dejaba sin victoria y sin puntuar la pasada temporada en Granada. En el nuevo Los Cármenes, 1-0, un golazo con la diestra desde la frontal del área que sorprendía a Manolo Reina. Bueno, el Mallorca ha tenido su gracia, ha puesto el vídeo del partido esta mañana. El jugador ya ha entrenado, ya ha entrenado a las órdenes de Vicente Moreno y ha conocido a sus nuevos compañeros. Y el Mallorca ha tenido su gracia porque, además de poner el vídeo, pues han dicho, te sufrimos, te perdonamos y bueno, y ahora queremos disfrutarte. Así ha anunciado el Mallorca la incorporación de un jugador que ha reconocido que ha estado en contacto con Salva Sevilla. De eso vamos a hablar precisamente con el jugador almeriense del Mallorca. Esto es lo que decía, vamos a escuchar enseguida a Pozo antes. Estaba yo mirando otra noticia que me ha llamado la atención y que es una noticia de impacto en la jornada de hoy, que no tiene que ver con el deporte, pero que sí tiene que ver con protagonistas del deporte y con protagonistas del Mallorca y con futbolistas que forman parte del pasado mallorquinista y además un jugador de mucho carisma y que fue importante hace 20 y pico años en la historia del Mallorca, Goran Milosevic, porque su hijo ha sido detenido. Es una noticia, repito, de impacto de hace unos minutos. Ha sido detenido en una operación de la Brigada de Información de la Policía Nacional, a nivel nacional, precisamente, como presunto líder de una trama criminal. Hablan de extorsión a empresarios, de tráfico de drogas, etcétera. Y estamos hablando de Stefan Milosevic. La noticia es impactante y la imagen también es impactante. La pueden ver en nuestro Twitter de los compañeros de Última Hora. Y bueno, pues ahí está Stefan, a quien hemos visto de pequeñito, cuando Milosevic jugaba en el Mallorca, y no deja de ser algo que te descoloca, que te afecta y que te entristece, sobre todo. Que se aclare todo y bueno, pues evidentemente hoy en día quien comete delitos pues tiene que pagar por ello. Pero ya digo que es una noticia que nos descoloca y nos entristece cuando la hemos conocido esta mañana. En cope.es tenéis toda la información a través de nuestras redes sociales también, en Twitter, Cope Mallorca o Deportes Cope MLC, tenéis la noticia que están elaborando nuestros compañeros de los servicios informativos y donde tenéis los detalles de esta red de criminal y de estas detenciones que se están practicando a lo largo de la jornada de hoy y ese presunto cabecilla o presunto líder de esa banda que sería Stefan Milosevic. Bueno, vamos con lo nuestro. Elena García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestra compañera de Diario de Mallorca y habitual contertulia aquí desde el Hotel Valparaíso. Por cierto, ¿está bien dicho contertulia? Ahora tengo una duda.
Sí,
estamos con lo de como estamos con lo de ministro, ministra, árbitro, árbitra y todo esto se va actualizando en el lenguaje.
Y la
Real Academia va actualizando y nos va diciendo lo que es correcto y lo que no. Ahora me he quedado con la duda. Contertulia es correctísimo.
Correctísimo.
Y además, gran contertulia también es correctísimo porque lo es. Sebastián Canals, hola Sebas.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Nuestro compañero de Canal 4. Aquí está Luis Ángel Trives, aquí está Peir Bousa, los mandos técnicos, montando el chiringuito de radio, el bueno, no el otro, y poniendo la radio donde sea menester, como cada jueves desde el Hotel Valparaíso, y en los estudios centrales, nuestro compañero también, Luis Forteza. Y digo, estaba hablando de... Hola, Salva Sevilla.
Hola, buenas tardes.
¿Vas a llevar ese traje en el partido para despistar a los defensas?
No creo, ¿no? No.
Es chulo, ¿eh? Vale. Vienes ahí transgresor, ahí. Me gusta.
Valiente.
Tú eres un tío valiente. En el campo eres un tío valiente, das la cara por el equipo, metes los goles cuando hay que meterlos, o sea que muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con Salva Sevilla, con quien compartimos esta sobremesa, en la que, como siempre, hemos sido tratados de manera fenomenal, con exquisita atención. Todavía sigo sin saber por qué, pero nosotros no nos vamos a quejar, todo lo contrario, por el Hotel Valparaíso, que nos ha servido un menú con crema de calabaza con aceite de cebollino, no diré quién era el cebollino, dorada la espalda con puré de patata, extraordinaria, exquisita, y una tarta de queso con crema de vainilla y frutos rojos. Bien, ¿no, Seone? Das tu visto bueno, ¿no?, al menú. Correctísimo, ¿no? Muy bien, pues este es el menú que nos ha servido el Hotel El Valparaíso en la jornada de hoy. Y estábamos hablando de Alejandro Pozo, este primer fichaje del Mallorca. ¿Le conoces, no, Salvo?
Le conozco, lo he sufrido y bueno, esperamos que nos va a disfrutar con nosotros ahora.
Y esto es lo que decía hace unos minutos el futbolista, los medios del club, esto es lo que decía Alejandro Pozo.
Pues muy contento, ¿no? Ya con ganas de incorporarme al grupo y aportar mi granito de arena y a darlo todo por el Mallorca. Y la verdad que tengo muy, muy buenos recuerdos de este estadio y ojalá este año pues sigan igual y podamos pues disfrutar aquí y hacerle a la afición que disfrute de nosotros.
Eso es lo que decía Alejandro Pozo, pero hay más, porque al margen de querer ayudar y contribuir a que el equipo pues consiga la permanencia, el objetivo y salir de esa situación, además de las palabras de agradecimiento que ha tenido para el Sevilla, su club, tiene 20 años tan solo, cumplirá este día 22 de febrero, si mal no recuerdo, 21 años, ha tenido palabras para Salva Sevilla, porque algo ha tenido que ver, por lo visto, Salva, en que él viera bien la opción del Mallorca.
No, todavía no, sí, es verdad que conozco a Salva de, bueno, mi novia conoce a las mujeres por el tema de fútbol y demás y hemos estado en contacto para ver aquí temas y muy bien, la verdad que ahora cuando llegue saludaré a todos y bueno, esto se hace pronto, amigo, y ya a luchar por lo que queremos, ¿no? Que es ganar el domingo. La verdad que bueno, ojalá y me aporte mucho, que es un pedazo de futbolista y bueno, a aprender mucho de él.
A aprender mucho de ti, dice.
Y yo de él, y yo de él. No, la verdad que nos conocemos desde hace tiempo, tenemos amigos en común. Sí que es verdad, como él dice, que esta semana hemos estado hablando. Lo que solemos hacer, lo que se suele hacer cuando quieres ir a un sitio, pues comenta, que te digan, que den su opinión. Bueno, le he hablado mil maravillas de aquí, que va a estar muy bien, el vestuario es muy bueno también, el club también está trabajando bien, tenemos un objetivo muy claro, él viene con muchas ganas, con mucha ilusión y la verdad que nos va a venir fenomenal.
O sea que Maeta Molango y Javier Recio pueden estarte agradecidos, ¿no? Que has echado una mano ahí como adjunto a la dirección deportiva.
No, hombre. Yo creo que el trabajo lo han hecho a ellos a la perfección, pero como te he comentado antes, cuando tienes la opción de ir a un sitio, pues siempre pregunta a compañeros, amigos, y en este caso pues me ha tocado a mí y bueno, he hecho mi trabajo también.
Es muy joven, es un jugador con mucho futuro, todavía no se ha consolidado en primera división. ¿Cómo le defines a Alejandro? Tú que le sufriste el año pasado.
Sí, pues un jugador con una proyección enorme, con unas cualidades impresionantes, un jugador muy rápido, un extremo puro, de verdad. Bueno, nos va a dar mucha velocidad, nos va a dar profundidad, también trabaja mucho para el equipo. El año pasado vimos sus datos y sabemos que eran muy buenos y esto es lo que queremos, que venga con muchas ganas, con mucha ilusión. No ha tenido los minutos que lo hubiera querido y estoy seguro que viene con muchísimas ganas.
Sí, ha jugado en Europa League 6 partidos, en la Liga tan solo ha participado en 3, con 40 o 50 minutos, muy poquito, no estaba entrando en los planes de Lopetegui, tiene mucha gente por delante. Además el Sevilla, ya hemos visto, tiene una gran plantilla y el año pasado sí jugaba con el Granada con asiduidad, 30 partidos creo, y también marcó 4 goles, me parece, 4 o 5 goles, en definitiva, que bueno, vamos a ver qué. Ahora, yo estaba pensando, escuchándole, que al final qué importantes son ellas, O sea, aquí no, es mentira
que
venga porque te conoce o porque le guste el Mallorca, es porque su novia conoce a tu mujer, o sea,
seguramente.
Es que ha venido por eso.
Me puedes preguntar a la compañera que al final ya son las que mandan.
No, es que tienen un peso tremendo. O sea, yo en el Mallorca, que ahora es pobre y tal, y que tiene que echar la imaginación, yo eso lo trabajaría, que tuvieran las parejas de los jugadores, hicieran trabajo de relaciones públicas por ahí con jugadores que interesen.
Sí, antes has dicho que yo había hecho el trabajo, creo que lo ha hecho más mi mujer que yo, pero...
¿Y de qué se conocen?
Bueno, nos conocemos de la madre de la novia de Alejandro Pozo, era pareja de Jurado, el que jugaba conmigo en el Español. Entonces yo visitaba...
¿De José Manuel Jurado?
Sí, José Manuel Jurado.
Estuvo
sí,
aquí.
Sí, estuvo sí, aquí. Sí. Pues la madre de la novia de Pozo era su pareja. Y nada, la chica vivía allí con la madre, con Jurado, y la conocimos, estuvimos un año con ella. Pozo también venía de vez en cuando. Hicimos una amistad con Jurado, yo me llevaba muy bien también, así que a partir de ahí pues mantener relación.
Todo queda en familia, ¿has visto, nena?
Sí, sí, sí. No, pero es verdad, yo creo que es un aspecto que también tenéis que tener en cuenta, ¿no? Tú cuando te dicen ven a Mallorca, sí que es verdad que lo primero que haces es preguntársele a tu mujer si le parece bien, ¿no? La isla para vivir y también los niños, tener en cuenta todo eso, ¿no?
Sí, al final valora muchas cosas. Este aspecto es importante, que la familia esté bien para bueno, que estén bien, que tú te centres solo en lo deportivo, que pienses solo en el fútbol y no, yo creo que es un aspecto bastante importante.
Bueno, y se ha despedido Aridai, siempre se echa en falta o siempre es un complicado decir adiós a compañeros con los que has vivido cosas bonitas, cosas intensas. Vais quedando menos, aunque quedáis bastantes héroes de los que vinisteis en segunda B a intentar sacar de ahí abajo al Mallorca. Bueno, pues le deseas lo mejor, ¿no, Aridai?
Sí, siempre cuesta, como dices, despedirte de un compañero, más de Aridai, que nos ha dado mucho, ha hecho muchas cosas bien aquí, ha trabajado súper bien, estaba encantado con nosotros, este año no ha tenido esa suerte que a veces necesitas para disputar minutos y bueno, ha buscado otro camino y le deseamos lo mejor porque estamos súper agradecidos con todo lo que nos dio.
¿Y quién más se despide? ¿A ver, ya se ha despedido alguno más o no?
No tengo ni idea, eso no, hasta ahí no llego, la verdad. Que...
digo, igual esta mañana se ha despedido alguno, qué sé.
No, por ahora estamos.
Alegría con... estaba, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Entonces todavía está por aquí. A ver, es que estamos con mercado abierto, de entrada y salida. Estamos con movimientos para arriba y para abajo y bueno, pues se puede cambiar la cosa en cualquier momento. ¿Hay dudas ahora mismo en el equipo? Después de 6 partidos sin ganar, ¿estáis bien? ¿Estáis vosotros más seguros que el entorno sobre vuestras posibilidades? ¿Cómo estáis?
Bien, está claro que se sufre cuando no ganas, cuando no consigues lo que quieres, cuando trabajas bien y no te llega para conseguir esos puntos que creo que en algunos partidos lo hemos merecido, pero no han llegado y se suman jornadas y nos va ganando. No te voy a esconder que se sufre, pero estamos con confianza, confiamos en lo que hacemos, trabajamos al máximo, es un vestuario muy humilde, muy trabajador, quiere hacer las cosas bien y esto me da tranquilidad para afrontar lo que viene. Creo que tenemos que mentalizarnos, que a partir de ahora es como si empezara una liga de nuevo, a algunos equipos le llevamos algo de ventaja y con otros estamos empatados, así que tenemos las mismas posibilidades de salvarnos que tienen todos.
No hay dudas en el grupo.
No,
es un grupo que ha demostrado además superar adversidades, ¿no? Mira, estoy recordando el documental que os han hecho con el tema del ascenso, que está muy muy bonito, y ahí es un poco en lo que coincidís bastantes, ¿no? De decir que sois capaces de levantaros de un golpe duro, como fue el partido de Riazor, o bien otras situaciones que habéis pasado, ¿no? Ese ánimo, esa capacidad de haceros fuertes como grupo, ¿lo mantenéis?
Sí, lo hemos demostrado y creo que desde que yo llegué aquí... ha sido la base de todo, creo que nos hemos antepuesto a todo, siempre salimos reforzados, confiamos en lo que hacemos, trabajamos muy bien y creo que esta es la clave de todo. Si el equipo no trabajara o viera a la gente que se deja ir, que no quiere hacer las cosas, pues entonces sí que daría para preocuparte, pero creo que no es el caso. Creo que, como te he dicho, hay un vestuario muy fuerte, muy unido, con un objetivo muy claro y bueno, como te he dicho antes, yo creo que hay partidos que hemos merecido mucho más, podíamos estar mejor situados en la tabla, pero sabemos que esto es fútbol, que a veces la calidad pues bueno, se antepone al trabajo, y bueno, no han ganado partidos sin prácticamente hacer nada.
¿Qué pensáis, sobre todo tú que llevas tanto tiempo, cuando sabes que estáis combatiendo contra rivales que os ganan en mucho y ves que el Español pues se gasta una talegada en Raúl de Tomás y dices, uff, nosotros tenemos que competir con esto?
Bueno, está en la mejor liga del mundo, contra los mejores equipos, un presupuesto muy alto, nosotros somos un recién ascendido, tenemos nuestras limitaciones, pero en ilusión y en ganas no nos gana nadie, así que esto también es muy importante, la ilusión que tenemos, hay mucha gente que...
¿Quiere hacerse un nombre en el fútbol? ¿Desea una copa?
Y para eso es clave mantener la categoría y seguir creciendo, creo que lo tenemos muy presente... tenemos un objetivo muy claro y creo que al final de temporada lo vamos a conseguir con sufrimiento, no cabe duda, porque es muy difícil, como tú dices, estamos compitiendo contra equipos muy buenos, contra presupuestos muy altos, tienen opciones para firmar otro tipo de jugadores que nosotros a lo mejor no podemos llegar este año, pero como te digo, confío en el equipo y creo que el objetivo se va a conseguir.
Claro, como estamos de sobremesa, enseguida nos han ofrecido si queríamos tomar una copa después de la comida y tal. Ahora mismo la tomaremos, hay que tomar unas poquito de hierbas, no demasiado, que no suba la cabeza y no digamos más tonterías de las necesarias, y por eso hemos escuchado lo que hemos escuchado. Digo, otra cosa, enseguida volveremos a la liga, pero te quiero preguntar por el horario de copa, que yo a mí me ha dejado un poco perplejo. ¿Cómo se ha sentado esto de que os pongan el partido el martes a las 7? Jugando el domingo a las 12, nada menos que contra el Valencia, luego el Zaragoza el martes, cuando el Zaragoza luego va a jugar el sábado siguiente liga, no el viernes. ¿Cómo se ha sentado?
Aparte creo que al Zaragoza también le han cambiado el partido para...
Exacto, del viernes al sábado.
Y a nosotros no nos han cambiado, bueno, no hemos hablado mucho del tema porque estamos preparando la semana de liga, estamos centrados en el Valencia y no hemos hablado mucho de esto, pero sí que un aspecto que tenían que tener en cuenta. Nosotros tenemos que viajar encima de todo, claro. Jugamos el domingo, jugamos el martes, o sea que hay poco tiempo para...
Van a pasar recuperar. 53 horas, desde que acabéis el partido contra el Valencia y empecéis el de la Romareda, 53 horas.
Sí,
es insólito, ¿eh?
Creo que había una norma que no se podía jugar antes de 72 horas, creo, o era antes cuando, cuando...
Las normas las inventan y las quitan según les conviene.
Pues entonces la han cambiado esta semana también.
Casualmente no con sé. El Mallorca la han cambiado.
Sí, seguro.
¿No, no habéis pedido al club que mirara, que protestara o algo? O ya sé que no sirve para nada muchas veces, pero...
No, es que como te digo...
Es una falta de respeto.
Como te digo, no, no me habla mucho del tema del tema de Copa, porque como te digo, estamos centrados en esta semana, centrados en el Valencia, y a partir de ahí pues prepararemos el partido de Zaragoza. Cuando nos digan que tenemos que jugar, tenemos que presentarnos.
Sí, sí, pues la verdad es que muchas veces en situaciones así otros equipos ponen el grito en el cielo, se quejan y tal, y vosotros, bueno, ayer dijo algo Cucho que no lo entendía, pero poco más, no, nada, estáis callados y sin armar ruido.
Bueno, son cosas que nosotros no podemos controlar al final, la liga la que decide el horario, por temas de televisión, por lo que sea.
Y en este caso la federación también.
La federación, sí. Está claro, nosotros podemos hacer poco, nosotros nos preparamos de la mejor manera y si nos dicen que el martes tenemos que jugar, pues tendremos que hacerlo, no podemos hacer otra cosa. Ya el club, bueno, pues sí que es verdad que podría decir algo, seguro que peleará en este aspecto porque quiere lo mejor para el equipo.
En el club me decían una frase ayer que se me ha quedado grabada, es una broma de mal gusto, el horario que os han puesto. Hablando de todo, ¿te gusta este sistema de copa? ¿Te está gustando esta copa?
Yo creo que sí, yo creo que es atractiva, a los equipos más humildes, les da opciones de pasar, como estamos viendo. Han pasado algunos, otros han quedado muy cerca de pasar, y yo creo que es atractivo para la gente, para el público, para los equipos. Como te digo, los equipos humildes se pueden meter y ir pasando rondas, les viene también bien para el tema de visita de los grandes, ahora que entran los equipos de Champions también, pues yo creo que es atractivo, a mí sí que me gusta.
Sí, y hay quien puede jugar en un estadio y prefiere jugar en un campo con pista de atletismo alrededor, como el Unionistas, que dice, antes jugamos en el Bernabéu que en el Mántico, que está al lado, pero tienen una relación muy difícil con el otro club de Salamanca, que es el que juega en el Mántico. Tú conoces muy bien, estuviste en la extinta Unión Deportiva Salamanca, ¿no?
Sí, como dices, tienen mala relación, hay una rivalidad muy grande, no quieren jugar en el Mántico en este caso.
Qué cosas, ¿eh?
Sí.
Y les sale a pagar, tienen que poner iluminación, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño alto para ir con las noticias en nuestro repaso habitual de las 3:25 en la conexión con todas las emisoras COPE. Y a las 3:30 continuamos charlando desde el Hotel Valparaíso de Sobremesa Deportiva, hoy con Salva Sevilla. Son las 3:25, como cada día hasta ahora en Deportes COPE Baleares, cogemos el testigo de la actualidad deportiva nacional y contamos noticias de aquí, y hoy estamos en sesión continua también a través de COPE.es, emisora Mallorca, en emisión en COPE más Mallorca, de 3:05 a 4 de la tarde, con protagonista desde el Hotel Valparaíso, hoy con el centrocampista del Mallorca, Salva Sevilla. Pero hasta ahora repasamos noticias, tenemos primer fichaje invernal del Real Mallorca, Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla hasta final de temporada, 20 años, ya ha entrenado el extremo derecho con sus compañeros a las órdenes de Vicente Moreno. Ya tenemos una baja, Aridai, tenemos un alta, Pozo, habrá más movimiento. Se hablaba en Italia del rumor y del interés del Mallorca por un lateral volante uruguayo del Milan, Laxalt, no quiero ningún cachondeo con el apellido, que de momento está difícil, pero es un jugador que está ahí en la órbita también del Mallorca, un jugador con experiencia, lleva muchos partidos en la Serie A, ha estado jugando en la primera vuelta, cedido al Torino, pero ha vuelto al Milán. Veremos, y es internacional por Uruguay, ojo, veremos si se hace o no se hace. Está claro que un lateral izquierdo busca el Mallorca. Mientras, el Atlético Baleares también, en noticias de mercado de fichajes, presentaba su primer refuerzo invernal, ha vuelto, ya lo contábamos ayer, Samuel Sasúa, que quiere desquitarse del fiasco del no ascenso el pasado verano con el Atlético Baleares.
Sí, claro, porque el año pasado fue muy duro al final de cómo terminó, entonces fue algo muy importante para mí y quería rectificar eso y ayudar y aportar para este club. Sí, entonces fue algo muy importante.
Le preguntaban a Sasúa su estado, cuál es su estado, porque está lesionado y contábamos ayer que tiene parece un mes.
Sí, estoy haciendo carreras y tal y trabajando mucho en el gimnasio para estar bien, y me encuentro mucho mejor ahora y no tengo tanto dolor y espero estar pronto cuanto antes.
¿Cómo ha sido para ti estar tanto tiempo estar parado?
Sí, difícil, tengo 20 años, solo quiero jugar fútbol y fue muy duro y complicado para mí porque yo solo quiero jugar y pues fue duro, pero ahora estoy
sin duda un jugador de calidad, si está bien físicamente, Samuel Sashua, que no ha llegado a debutar este año con el Tenerife en la segunda división A. Y finalmente, sobre las dudas de su entrenador.
No, es Manny, es normal, yo conozco a Manny, si yo soy entrenador yo digo lo mismo, es normal, pero yo sé cuando estoy recuperado y yo puedo aportar y...
Pues está muy convencido y mucha autoconfianza, que es lo importante por parte del futbolista. Por cierto que el Mallorca y el resto de clubes de las islas se han hecho eco también y han mandado sus condolencias a la familia Balearica, al Atlético Baleares, por el fallecimiento ayer de Xavi Delgado, el fundador de la Peña Fanatics, incluido el propio Mallorca, que para eso está el fútbol, para que haya valores por encima de cualquier otra cosa, y sobre todo en asuntos tan graves como este. Y hablamos también de la segunda división B, partido pendiente que tenía la Unión Deportiva Ibiza, un Ibiza que hoy va a anunciar la venta de entradas, al fin, los socios no pagarán contra el Barcelona. La venta de entradas, cuántas entradas, los precios, etcétera, etcétera, a lo largo del día de hoy. Pero ayer ganaban a Las Palmas Atlético, fallaba Rodado a los dos minutos un penalti que hubiera adelantado a los suyos. Hubo algo más de sufrimiento, pero Sibu marcaba en la segunda parte. Y Pablo Alfaro le tenía ganas a este partido, y menos mal que es entrenador, porque cuando Pablo Alfaro, jugador, le tenía ganas a algo, había que asustarse un poquito, pero no, pero explica por qué.
Es que les tenía muchas ganas de partido. Muchas ganas deportivas, ¿eh? Deportivas. ¿Por qué? Pues porque fue nuestro inicio de este proyecto, de esta temporada en Las Palmas, fue un partido tan accidentado.
Es que no le salió nada aquel día y dice que le tenía ganas de revancha este partido. Pues 1-0 en Camises y el domingo contra el Rayo Majadahonda, que por cierto perdió en el día de ayer el propio Rayo Majadahonda, así que esto le benefició a la Peña Deportiva, que es quinta y está a dos puntos de playoff, y recibe el domingo al líder, al Atlético de Madrid B. Partidazo en Santa Eulalia. En tenis, Rafa Nadal ya conoce el cuadro del Abierto de Australia. Australia va a debutar ante el boliviano Hugo Delien, número 72 del mundo. No se han enfrentado nunca. Tiene a Kyrgios y a Medvedev en su lado del cuadro, y a Djokovic tan solo se lo encontraría en la final. Munar debutará contra el francés Hugo Gastón. Bueno, pues ese es el repaso de las noticias principales de esta jornada. Continuamos ahora mismo en Deportes COPE hasta las 4 de la tarde en cope.es, emisora Mallorca. Nos puedes sintonizar si nos sintonizas desde fuera de Mallorca, si lo haces desde nuestra isla, en el 102.8.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. Deportes.
Seguimos desde el Hotel del Paraíso, aquí estamos en Sobremesa Deportiva con Salva Sevilla. Hablábamos del Valencia, enseguida seguiremos hablando del Valencia, hablábamos de la Copa, de ese horario extraño que le han puesto al Real Mallorca, y evidentemente os llega, Salva, un rival que viene herido de la Supercopa, os viene un rival que, a pesar de las bajas, que no está Ferran Torres, que no está Rodrigo, están lesionados, y creo que tienen la duda de Garay. Ahora conectaremos con Valencia, pero bueno, vendrán heridos de la Supercopa y es un equipazo, ¿no?
Sí, un equipazo, un equipo de Champions, de los mejores equipos de la Liga. A nivel individual también tienen muchísima calidad, jugadores muy importantes, y va a ser un partido complicado, pero bueno, yo confío en el equipo. Allí hicimos un gran partido, creo que merecimos mucho más y podemos competir de tú a tú a ellos. Estamos en casa también, queremos seguir haciéndonos fuertes y solo pensamos en conseguir los tres puntos.
Te iba a preguntar precisamente porque el partido de la primera vuelta os dejó muy frustrados, ¿no? Hicisteis una primera parte espectacular y luego se complicó todo entre el penalti del Lago, etcétera. Una derrota quizá inmerecida, pero que ya os demostró lo que es la importancia de las áreas en primera división, que no los demás no te perdonan.
Está claro, es la diferencia, creo que muchos partidos no ha pasado. Hemos jugado muy bien, hemos competido, hemos estado en el partido, hemos hecho las cosas muy bien y no nos ha llegado para ganar por estos detalles. A veces la calidad, a veces la mala fortuna, creo que no nos acompaña mucho y esperemos que esto cambie también.
Bueno, pues le vamos a preguntar a nuestro compañero de COPE Valencia, Rafa Villarejo, por cómo viene el Valencia y qué novedades deportivas tiene. Hola Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Oye, aunque estés Alba Sevilla escuchando, no vale contar mentiras, hay que contar la verdad, no vayas al despiste.
Bueno, no pensábamos hacerlo, pero se iba a enterar seguramente,
sí.
de todas las maneras. Bueno, la verdad es que llega el Valencia bastante tocado, está en una plaga de lesiones que dura ya un par de meses, ha llegado a tener hasta 11 futbolistas, es decir, media plantilla en la enfermería, parece que empezaba a sacar un poquito la cabeza, buena noticia para Cerades, pero ha vuelto a caer otra vez y tiene a hombres muy importantes de nuevo en la enfermería. No están Guedes, que es de larga duración, Vallejo, Piccini, pero se han unido hombres importantes, como digo, como Rodrigo Moreno, que es fundamental. Lo pudimos comprobar en el compromiso de la Supercopa ante el Real Madrid. Rodrigo es el ancla en el centro del campo y el Valencia de Cerades lo necesita en su fútbol y es una baja muy sensible para el fútbol del Valencia. Y no está tampoco Ferran Torres, el chaval que está haciendo, sin duda alguna, seguramente el mejor de la temporada, al menos en los dos últimos meses, de Valencia, que estaba como un tiro, que iba en una línea ascendente imparable y que ha tenido un pequeño problema en los últimos días y que va a ser baja, como digo, también el domingo ante el Real Club Deportivo Mallorca. Una duda también importante, la de Ezequiel Garay en defensa, tiene un problema en el tobillo. El club no lo descarta, pero va a ser complicado. Uh-huh. Así que, insisto, Garay, Rodrigo, Ferran Torres, bajas muy importantes en el once de Cerades para el partido del domingo.
O sea que ahí atrás jugarían Paulista y Diakabi. Diakabi ha vuelto de su paternidad, ¿no, ya?
Sí, ayer estuvo en Francia, fue papá por primera vez. Está feliz, pero hoy ya de regreso a la Ciudad Deportiva de Paterna, como dices, va a ser titular junto a Bas, a Gallá y a Paulista, formando esa línea de cuatro en defensa, un Diakabi que tiene que coger minutos pensando en la Liga de Campeones porque está sancionado en la eliminatoria frente al Atalanta con dos partidos paulistas, así que Diakabi va a ser titular en la Liga de Campeones, así que de forma indirecta le va a venir bien la baja de Garay para coger minutos de cara, como digo, a la Liga de Campeones.
Muy bien, Rafa, una última duda, ¿se echa mucho de menos ya a Mateo Alemany o ya se ha pasado página, normal, porque en el fútbol lo que cuenta es el presente, después de la salida del Mallorquín?
Pues yo te diría que se ha olvidado mucho antes a Marcelino que a Mateo Alemany, fíjate, y se le tenía mucho cariño a Marcelino, como no puede ser de otra manera, con su gran trayectoria desde el banquillo, pero el legado que ha dejado Mateo Alemany ha sido mucho más importante, la impronta que ha dejado el empresario mallorquín ha sido muy grande, nombrado como sin duda el mejor ejecutivo que ha tenido Valencia en los últimos 15-20 años, desde la marcha de Manuel Llorente cuando el Valencia de las Ligas en el comienzo de los años 2000, y sin duda alguna que todavía se le echa muchísimo de menos, porque no se trata solo de lo que hizo, se trata de cómo se fue y de sobre todo el motivo por el que se fue, que es ninguno, solo el capricho del dueño, y eso evidentemente no se olvida pronto.
Gracias, muchísimas gracias, Rafa Villarejo, COPE Valencia.
Un abrazo fuerte, adiós.
Abrazos. 3:35, Sebas, Elena, para seguir con Salva.
No, yo te voy a preguntar, Salva, si el cambio de sistema del míster de los últimos partidos os crea más dificultades a vosotros, los que jugáis en el centro del campo, sobre todo a la hora de no de atacar, porque los laterales pueden subir y puedes coger superioridad, pero así a lo mejor a la hora de defender. No sé cómo lo tenéis, más o menos, que a lo mejor es la parte más complicada, ¿no?, de este nuevo sistema con tres centrales, porque si cuando los laterales o carrileros bajan mucho, tenéis mucho espacio los tres del medio del campo, ¿no? Es ahí donde a lo mejor es lo más complicado, ¿no?
Bueno, como todos los sistemas, creo que tiene todos sus pros y sus contras. Creo que es una variante más que hemos trabajado estos dos últimos partidos. El míster quería dar una vuelta ahí, quería probarlo también. Bueno, no hemos sentido cómodos también. Creo que en Granada hicimos un buen partido también. Creo que merecimos algo más y fue con este sistema. Como te digo, todos los sistemas tienen puntos débiles, tienen puntos fuertes y lo que tenemos nosotros desde dentro que hacer es trabajar de la mejor manera, hacer las cosas que nos pide el entrenador, porque él tiene todo muy estudiado, él sabe dónde podemos hacer daño y si él pone ese sistema, creo que será adecuado.
Claro, es que ha habido muchas críticas, se ha hablado de desorden y tal. Yo creo que un entrenador tiene que buscar cosas cuando no le está saliendo bien, porque estáis encajando demasiados goles para un equipo que a lo mejor no tiene la capacidad de hacer muchos goles. Pues para vosotros es fundamental encajar cuantos menos mejor. Entonces, últimamente no estabais tan seguros y él ha buscado otras cosas. Para eso está un entrenador, para buscar cosas nuevas, ¿no? Si lo haces siempre todo igual y sigue pasando exactamente lo mismo, también diríamos, es que el entrenador no hace nada o no cambia nada.
Sí, sí, busca variantes, lo hemos trabajado, sabemos cómo movernos en este sistema también, no lo pone por poner, no lo pone de un día para otro, creo que lo preparamos de la mejor manera, él ha visto los rivales a los que nos enfrentábamos, sabía que el Granada era de muchos centros laterales, quería evitar esto con cinco jugadores para tener la línea más ancha, diferentes variantes, él, como dice, ha buscado la variedad, no nos estaba saliendo con defensa de cuatro, ha puesto cinco, bueno, depende del partido, depende del momento, pues viene bien tener este tipo de variantes.
¿Crees que irá bien la variante contra el Valencia?
Pues no lo sé cómo jugaremos a día de hoy.
¿A día de hoy no lo sabes?
Cuando entremos,
no, quiere decir,
no te lo voy a decir. No voy a ser como el compañero de Valencia. No, hemos trabajado las dos variantes, sinceramente. Cuando se vaya acercando más el partido y entremos más en la parte táctica, pues nos comentará el míster de la forma en la que vamos a jugar. Pero como te digo, lo importante es que no lo pone de un día para otro, que todo lo que hace está trabajado, sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, la gente cómo se tiene que mover y creo que esto es lo importante, no es un capricho del sábado por la noche, le da una vuelta,
pero
y
no es así, ¿no?
Que le da un aire.
Por eso te digo, está todo trabajado, está todo planificado, depende del rival también un poco y busca este tipo de variantes por esto.
Oye, ¿sabéis? Os han abonado al domingo a las 12, ¿eh? Sois de los equipos que más jugáis. ¿La culpa es de Cubo o qué?
Yo creo que la culpa la tiene Taque, sí.
¿El mercado asiático?
Sí, yo creo que sí, la verdad que ahora con el tema de televisión y esto es...
No es lo mal de todas maneras, ¿eh? Domingo
no, la verdad que no, esperemos que siga yendo de la mejor manera.
El domingo ganáis. Sí, el domingo ganáis al Valencia.
Seguro, bueno, seguro.
Te estoy convencido. 3:38 minutos, vamos a hacer un recado y seguimos con Salva.
Dilluns que ve, dia 20, Sant Sebastià, obrim a Centre Comercial al Campo amb ofertes especials, degustació de productes, concursos i activitats per als més petits. Recorda, aquest dilluns, dia 20, només el Campo està obert.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Mario?
Tomeu! Ets en Tomeu!
I no, ets ja mare! Ve bien que estic berenant!
Som jo, som en Espaldínamo!
Hola, sí! Què de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dur-se camión a poder de trastos.
Ben fet! A quin polígono ets?
A l'Herdo Son Castelló, on és gros?
I no és allà? Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62, en Espaldínamo Son Castelló, junt amb els bomberos!
Sant Antoni ja és aquí. A la carretera de Llubí estam. A sa poble vos esperam. Si el 971 54 0065 cridau i si per internet cercau a www.alordagrup.com ens trobau. Amb materials de construcció a l'Horda hi trobaràs rajoles, parquets, estufes, sanitaris i pintures. Carretera sa poble sortida cap a Llubí.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Son las 4:20, estamos aquí charlando tan ricamente con Salva Sevilla, que ha recibido con los brazos abiertos, igual que el resto de compañeros, a Alejandro Pozo, lo hemos contado, primer fichaje, llega cedido por el Sevilla, ya ha conocido la ciudad deportiva, ¿le ha gustado el comedor y todo o no? ¿Qué dice?
Sí, lleva poco, ha llegado casi con el entreno empezado, venía de viaje... Así que nada, irá conociendo, como he dicho, tenemos un grupo muy bueno, le han acogido muy bien, lo van a tratar muy bien, él va a estar muy cómodo seguro y nos va a aportar cosas.
Estábamos hablando ahora, ¿os ha pasado de todo este año? O sea, ya sabíamos o teníamos asumido, estaba en el guión, que era un año de sufrimiento, que el equipo, pues prácticamente con el equipo de segunda división, más algún refuerzo que está jugando, pues que iba a tener que trabajarse mucho los partidos, pero claro... Uno no cuenta con 10 penaltis en contra. Y además algunos absurdos. Ni con... ¿Qué son? ¿9 balones a la madera? ¿Cuántos lleváis?
He perdido la cuenta, pero... pero más cosas raras no nos pueden pasar, ¿eh? La verdad que hay decisiones también del VAR que creo que no han perjudicado.
Ellos dicen que está de coña el VAR.
Pues sinceramente lo veo que no han perjudicado, pero bueno, no podemos controlar esto. Esperemos que no nos pasen más este tipo de cosas. No queremos que nos regalen nada tampoco, pero que el criterio sea igual para todos. Creo que con nosotros no lo están haciendo bien y bueno, esperemos que esta segunda vuelta no nos tengamos que acordar de esto.
Pues fíjate, como estamos hablando y hemos mencionado el VAR, fíjate lo que dice Velasco Carballo a la hora de pasar balance de la primera vuelta y Supercopa y demás. El presidente de los árbitros dice que los árbitros españoles son muy buenos, los pone al nivel de Nadal o Alonso.
Porque yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de nuestro Rafa Nadal o de nuestros Alonso o Carlos Sainz ahora en el Dakar, ¿verdad? Pues tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros, son muy buenos.
¿Qué te parece?
Que sí, que son muy buenos.
¿Pero lo dices con ironía?
No.
Ah, vale.
Son buenos, pero con el Mallorca se han equivocado. Igual que yo me equivoco al dar un pase, ellos se han equivocado con las decisiones que han tomado con el Mallorca. Que se pueden equivocar, pero se han equivocado.
Fíjate, yo creo que ha habido cambio de criterio en el tema de las manos, viendo lo que os han pitado vosotros, y no me quito de la cabeza el penalti de Baba contra el Athletic, o el penalti de Baba el día del Sevilla, cosas absurdas, pero sobre todo como lo de la mano provoca tanta confusión. Sin embargo, Velasco dice que no ha habido este año ningún cambio de criterio.
Una cosa que tiene que quedar tremendamente clara es que este Comité Técnico de Árbitros jamás ha cambiado un criterio a mitad de temporada y jamás lo hará. No sé si soy suficientemente claro. Jamás.
Jamás. ¿No han cambiado de criterio, te parece? Con lo de las manos.
Yo creo que la imagen es lo que te digo. Yo no sé los demás equipos. Con nosotros creo que se han equivocado.
¿Qué estás pensando? ¿En el penalti este de Baba, por ejemplo?
Por ejemplo, contra el Atleti de Bilbao,
sí,
el balón de un rebote, le da en la mano, que no cambia la dirección ni nada, solo le roza y pitan penalti. El penalti del Sevilla también. Contra el Levante, nosotros, está que tira dos veces, le da en la mano, igual que la de Baba, incluso peor, que va el tiro a puerta y ni lo miran, ni lo revisan,
miran.
Ni nada.
Lo miran, pero no consideran que hay que pitar ni revisarlo.
Pues entonces yo pienso que se han equivocado, es lo que te he comentado antes. Yo me equivoco dando un pase, soy muy malo dando un pase, pues ellos también se equivocan con las decisiones que han tenido para
Salva,
el Mallorca.
¿No lo están complicando mucho? Porque quiero decir, lo dijo una vez vuestro entrenador y creo que tiene toda la razón. El VAR para solucionar jugadas claras y manifiestas está muy bien. Pero esta interpretación que hace el árbitro que ve el partido, más la interpretación del que está viendo la pantalla, es un lío. O sea, el día más flagrante para mí es el día del Sevilla, que evitan cosas absurdas.
Yo pienso que sí, que al final es relearse demasiado. Yo creo que ven la jugada a cámara lenta. Creo que parece otra cosa totalmente diferente a lo que realmente ve en el campo. El penalti de Baba, para mí, Baba es el que tiene el balón, el que regatea. Inconscientemente le pisa porque no puede hacer otra cosa, va a pisar y el jugador tiene el balón ahí, pero el jugador del Sevilla no tiene el balón para nada controlado, e incluso Baba es el que regatea al jugador del Sevilla y cuatro minutos después nos pita un penalti. Creo que es totalmente injusto. Yo creo que se relía demasiado la jugada y hay dos opiniones diferentes. Antes había una solo y ahora incluso hay dos que creo que lo dificulta más.
Lo que más me molesta es que están cambiando el juego, porque este tipo de jugadas jamás se hubieran pitado, nunca. Se pitan ahora porque hay un señor viendo una pantalla y dice, que he visto esto. Entonces son jugadas que no tienen, que van contra el sentido del fútbol, es lo que tú dices. O sea, Baba está haciendo un control para intentar regatear y salir en contraataque y que haya un contacto. Joder, es que el fútbol es contacto. No hay un ánimo de Baba de derribar, al contrario, en ningún momento. Es una jugada que se inventan. Si no hubiera VAR, no se hubiera pitado en la vida.
El árbitro no la pitó. El árbitro lo vio claro, es que lo vio todo el mundo, que es una jugada que Baba lleva el balón controlado, que se lo regatea al jugador del Sevilla y conscientemente le pisa, lo ven a cámara lenta y claro, si lo ve a cámara lenta y ves que hay un pie encima de otro, pues claro, parece que ¿dónde está el balón? No sabemos ni quién tiene el balón, solo ven que la ha pisado y que tiene que ser penalti, pero bueno. Son cosas que no podemos controlar.
Para acabar este capítulo arbitral, simplemente no te voy a preguntar ya mucho más, solo escuchar lo que dicen ellos. El director del proyecto VAR, Clos Gómez, dice que acierta muchísimo.
Entendemos que en los aspectos destacados podemos subrayar el alto nivel de acierto, que veremos reflejado ahora en las cifras que os vamos a proporcionar. La adaptación del VAR de los árbitros en la segunda división, Evidentemente hay un proceso de mejora que se tiene que ir llevando a cabo, pero estamos muy contentos porque hasta ahora lo están haciendo realmente bien. Y la buena detección de jugadas de juego brusco grave. Pensamos que lo que llevamos de temporada en ambas categorías han sucedido varias jugadas que tanto en el terreno de juego como aquellas que no se vieron en el terreno de juego se están resolviendo de manera adecuada en el VAR o en
Dicen que se han equivocado solo 7 veces, que solo hay 7 errores de VAR en todo el año. Claro, ¿qué es un error de VAR para ellos? Lo que ellos digan que es un error, porque hay jugadas que son de interpretación. Entonces, según la interpretación suya, es un acierto, pero a lo mejor el que lo está viendo dice, no, esto no es un acierto. Entonces, claro, es una manera de malear las estadísticas. Para acabar, Klaus Gómez habla de lo que sí son autocríticos también, es verdad, hay que mejorar.
Como aspecto de mejora, como siempre, nos gusta resaltar también aquello que no estamos haciendo del todo bien y que queremos mejorar. El tiempo de revisión, evidentemente estamos mejorando, cada día estamos bajando esos registros, pero tenemos que seguir en el camino de la mejora y que cada vez sea menor el tiempo que invirtamos a la hora de revisar una jugada. La explicación de las infracciones de mano, por lo que vemos en algunas ocasiones, no nos hemos explicado del todo bien, pues seguramente...
Pues lo reconoce que en la explicación de las manos no han sido muy claros hasta ahora, y sobre todo el tiempo de revisión. ¿Qué piensa un futbolista cuando está en el campo durante 2-3 minutos, que se está revisando una jugada, que te quedas frío, que no sabes ya en qué pensar, que te desconectas del partido? ¿Qué pasa por tu cabeza, Salva?
Bueno, muchos nervios, ¿no? La verdad, porque cuando es a favor estás deseando que lo aprueben, y cuando es en contra pues estás deseando que lo piten en contra. La verdad que son esos minutos que se hacen largos, sobre todo recuerdo la jugada de Budimir contra el Sevilla que nos daba el empate, que estuvimos bastante rato esperando. Ya sabes, cuando se tiran tanto tiempo ya sabes que puede pasar algo, que están mirando, que puede estar al límite. Y
qué injusticia, por cierto, ese fuera de juego que le pitan,
y que casi siempre para el Mallorca es en contra.
Sí, sí, o sea que se hace eterno ese tiempo ahí. Elena.
Bueno, yo creo que lo que llama la atención, es verdad que en los últimos partidos sí que ha habido un poco más de reivindicación, incluso a Moreno le hemos escuchado pues quejarse un poco, pero vuestra política, no sé si desde el club, desde el vestuario, es siempre guardarle bastante respeto, ¿no? A tanto al cuarteto arbitral como a Alba. Y ha habido un momento que creo que sí que ya habéis explotado. Yo no sé cuál es el momento o qué partido es el que os ha sentado peor en ese sentido. Y sobre todo eso, ¿no? Estáis simplemente defendiendo lo que es vuestro, y incluso la afición se quejaba de que no existiera esa queja, ¿no? Por parte de vosotros, que me parecíais como calmados y aceptando lo que os echaban.
Creo que había muchas jugadas a lo largo de la primera vuelta, creo que había muchas jugadas que no han perjudicado. Quizás la gota que colmó el vaso fue el partido del Sevilla. Creo que hubo muchas decisiones que personalmente creo que nos perjudicaron. Creo que no fue un partido para perder para nada 0-2, creo que hicimos las cosas muy bien. Y son muchas jugadas, como te digo, pero el partido del Sevilla sí que nos marcó bastante y tenemos que decir basta. Como te he dicho antes, no queremos que nos regalen nada, pero que tampoco nos quiten. Creo que en Granada, en la última jugada, hay un penalti también a Don, que se adelanta al defensa y le pisan. Pues un piso.
Y hay otro sobre el Cucho, me parece.
Sí, y es un pisotón igual que el de Baba, el jugador del Sevilla. Entonces, a veces no entienden muy bien el criterio que tienen o la forma de pitar o en qué se basan, porque si una jugada son para un equipo y para otro no, pues cuando te crea la duda y te crea esa incertidumbre que no sabes muy bien.
Claro, porque depende del criterio del que está pitando y del que está sentado en la sala VAR, y no siempre coinciden. Por eso digo que las jugadas interpretativas, el VAR no debería entrar tanto, creo yo. Entonces, has sentado unos precedentes, y si no lo haces con el otro, pues estás perjudicando al otro.
Yo creo que se echaba en falta que fuerais más críticos ya al principio de temporada, que ya hubo muchos.
Elena está partidos diciendo que pegáis una rajada.
Sí, para entendernos. Pero yo creo que se echó en falta en su momento. En las primeras jornadas ya hubo decisiones con las que no se estaba de acuerdo y en cambio callabais, ¿no? Y yo creo que a lo mejor mientras antes te quejes, antes te hacen caso.
pienso igual que tú. Sí. Pienso al final que el estar callado y eso no te ayuda a nada. Tampoco hay que liar aquí una que no vea. No estamos abajo también solo por los árbitros, está claro, pero sí que es verdad que las decisiones no lo vamos a ocultar que no han perjudicado.
Hablamos enseguida de ti también, porque estás jugando con regularidad, sigues siendo un jugador importante para el equipo, llevas 3 goles, ahora lo comentamos, 4 menos 9 minutos.
El restaurante Sera de Pula abre sus puertas para que puedas disfrutar de la comida kilómetro cero. Platos mediterráneos elaborados con los productos frescos de su huerta de 6.000 metros cuadrados. Reserva ya tu mesa en el 971-56-79-40. De miércoles a domingo noche y fines de semana también a mediodía.
Carretera de Son Servera a Cap de Pera, kilómetro 3. Sera de Pula, del huerto a la mesa.
Venga a descubrir el nuevo calor agradable, saludable y eficiente de los radiadores por infrarrojos Welterm.
Visite nuestra exposición en el polígono de Son Buguedellas y si nos dice que ha escuchado este anuncio, recibirá un descuento especial.
Realizamos estudio energético gratuito y sin compromiso. Más información en welterm.net o en el 971 13 70 13. Welterm, la nueva calefacción.
El próximo lunes, día 20, San Sebastián, abrimos el Centro Comercial Al Campo. Con ofertas especiales, degustaciones de producto, concursos y actividades para los más pequeños de la casa. Recuerda, este lunes, día 20, solo Al Campo está abierto.
Restaurantes Escobas de Génova os comunica que comienza la temporada de calzots. Te esperamos en el Restaurantes Escobas de Génova en calle Barranco 45 de Palma. Reservas al 971 40 23 87. Ven al Restaurantes Escobas, disfruta de nuestra cocina y aprovecha para visitar nuestras cuevas naturales, únicas en Palma. Escobas de Génova. Que no te lo cuenten.
Estamos en la recta final del programa aquí conversando en el hotel Valparaíso con Salva Sevilla. Un día haremos un programa con todas las conversaciones durante la publicidad, que son buenísimas. Bueno, Salva, tres goles, fijo, dos lanzados desde el punto de penalti. ¿Eres el especialista number one o el number two? ¿Cuál es el número uno o número dos el penalti?
No, para nada.
Pero que ya no me acuerdo, ¿va primero Lago y después tú o tú primero?
Depende un poco del partido, hay un listado que Dani Pendín se encarga de eso y...
Cuéntanos el listado de Pendín, venga, cuéntanos.
¿Quién es el último?
Estoy yo, está Dani, está Lago, está Budi.
Budi también.
Abdón ahora no aparece.
Abdón aparece poco.
Pero la verdad que los tira muy bien, ha tenido mala suerte de un tal Bilbao que le salió fuera, pero Abdón creo que es un seguro. Si tuviéramos que elegir un jugador, pues este sería uno.
El día del Atleti lo tiró mal hasta Aduriz, o sea que imagínate.
Sí, al final son decisiones, no le salió de la mejor manera... Se suele decir que no lo tira, no lo falla, y en este caso no tuvimos la suerte, pero
marcaste,
pero
le pega muy bien. Marcaste de penalti el día de Osasuna en Somos, el día del Celta en Vigo, y marcaste en jugada el día del Español, desde la frontal. ¿Te conformas o cuántos goles quieres marcar este año?
No, ninguno más y que nos salvemos. Yo ya sabes que no.
Falta una faltita este año, una faltita.
Sí, la verdad que no he tenido muchas opciones de lanzar. Esperemos que llegue alguno y sobre todo que sirva para sumar. La verdad que ya me conocéis que nunca suelo centrarme en mi persona. Lo menos importante es Alba Sevilla, lo importante es el club, como siempre he dicho, y que consiga el objetivo. Está claro que uno siempre quiere ayudar, pero sabiendo que lo importante es el Mallorca.
¿Te sientes reconocido, a gusto? ¿Te ampliaron el contrato? A tus 35 años estás en buena forma. Solo falta que el equipo se salve.
Sería lo ideal, sería lo más importante. Creo que es muy importante para todos, para los jugadores, para el club, para la afición. Creo que un año más nos daría ese plus para poder aspirar un poquito más, a tener más tranquilidad, a poder aspirar a otro tipo de jugadores, a seguir creciendo. Creo que es muy importante y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Dime una cosa, si os salváis, ¿qué harás? ¿Te tiñes el pelo de moreno? Porque claro, en otros es teñirse de rubio y tal, pero tú como lo tienes blanco, te lo tienes que teñir de moreno.
Se notaría mucho, creo.
Por eso, ahí está la gracia.
No quedaría muy bien. Mejor raparse o algo así, pero
¿algo harías,
tintarse
o qué?
Creo que no queda bien. Mi mujer no le gustaría mucho que me pintara, no me deja.
O sea, ¿Algo haríais o qué?
Sí, hacemos lo que haga falta.
¿Os vais a salvar o qué?
Yo confío, ¿sí? Con sufrimiento, no queda otra. Es una categoría muy difícil, hay equipos muy buenos, rivales muy buenos, jugadores muy buenos, Y sí, bueno, estás en primera y crees que va a disfrutar, pero la mayoría de partidos...
Se sufre mucho.
Se sufre, no ganas, se van todo, acumulando la jornada.
Cualquier futbolista quiere estar ahí donde estáis ahora, sí, evidentemente.
Sí, pero se sufre, se pasa mal, llegas a casa, tienes a la familia, no es lo que quieres, pero bueno, si estamos en esta categoría es por algo, creo que lo hemos merecido, tenemos que pelearlo con uña y dientes, no ha costado mucho llegar hasta aquí y esto no se va a tirar por la borda la primera de cambio.
¿Qué debéis mejorar sobre todo en esta segunda vuelta? Hablando puramente en lo futbolístico, ¿qué crees que tenéis que mejorar más respecto a la primera vuelta?
Pues esos detalles que al final te dan ese plus, que te dan esa diferencia de ponerte por delante. Nosotros cuando nos ponemos por delante somos un equipo muy peligroso, manejamos muy bien los partidos. Creo que esto nos ha faltado un poco, el tener esa pizca de suerte. Hemos tenido muchos palos, decisiones que nos han perjudicado también. Sinceramente creo que hemos hecho buenos partidos, hemos competido casi siempre, hemos tenido opciones reales de ganar muchos partidos y por estos detalles o esta calidad al final que bueno que otros equipos tienen y nosotros pues nos cuesta un poco más en todas las posiciones, no lo vamos a ocultar.
¿Ser menos
pues
blandos en las áreas? ¿Ser menos blandos en el área propia? O sea, ser más, un poquito más fuertes, encajar menos.
Sí, pero es cosa de todo al final,
sí,
encajar
claro.
Menos, marcar más, esto sería lo ideal y sería perfecto, pero no es lo fácil, nos está costando, como te he dicho, es una categoría complicada, jugadores de muchísima calidad y tienes que estar los 90 y pico minutos que dura el partido pues muy concentrado, porque en cualquier momento, aun haciendo buenos partidos como lo hemos hecho, pues no nos ha llegado para ganar.
¿Tienes decidido hasta cuándo? Porque Joaquín está con 38 renovado y está que se sale, tu amigo Joaquín, entonces tú no puedes ser menos.
Joaquín está mejor que yo. O sea que, no lo sé, la verdad que no me planteo una fecha, a día de hoy estoy bien, estoy disfrutando, quiero seguir aportándole cosas al equipo, desde dentro, desde fuera, desde donde me toque, y como he dicho antes, que el Mallorca consiga el objetivo de la permanencia, porque es muy importante para todos, lo más importante, de lo menos importante salvo a Sevilla. Yo ya tengo mis años, he disfrutado ya lo que tenía que hacer, me queda mucho porque me encuentro bien, estoy con ilusión y bueno, iremos poco a poco, pero al final los años van pasando y esto se va cortando cada vez más.
Yo pensaba el otro día, joder, ahora estrenan un documental del ascenso con el equipo en descenso, que está todo el mundo en depresión y nadie querrá ver el documental, ¿no? Pues sí, todo lo contrario, ¿por qué? Porque es recordar lo que se ha hecho hace muy poquito entre equipo y afición, y eso creo que es bueno, fíjate, creo que va a ser bueno para que refuerce un poquito más todavía el vínculo, porque vosotros les vais a necesitar. O sea, tenéis que seguir siendo fuertes en Somos y vais a necesitar a la gente.
Ha sido la clave durante estos dos años, ha sido clave para conseguir los objetivos. De local no hemos sentido muy fuerte gracias a ellos, el equipo aquí le ha costado mucho sumar puntos y esta tiene que ser la clave. A mí me gustaría mandar un mensaje de optimismo, que sigan creyendo, que sigan confiando. Parece que ahora hemos entrado a la última jornada en descenso y está todo mal. En otras ciudades que están aún peor que nosotros, creo que están con esa confianza para conseguir el objetivo. Nosotros les llevamos puntos, tenemos las mismas opciones que ellos y tenemos que ser optimistas, tenemos que creer, tenemos que confiar y como he dicho antes, tenemos un grupo muy muy humilde, muy trabajador, que tiene claro lo que tiene que hacer para llegar a final de puerto con el objetivo conseguido.
Pues me quedo con esa respuesta de Salva Sevilla para poner punto y final a esta sesión de radio desde el Hotel Gipro Valparaíso. Que lo consigáis, nos alegraremos un montón. Gracias, Salva.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, como siempre, por tu amabilidad. Elena García, lo mismo.
Gracias.
Sebastián Ganas también, gracias. Lo matéis. Con Luis Ángel Trives, Peyu Bausá, Luis Forteza, también gracias al Mallorca, Luis Joane. Son las noticias de las 4.